Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
De la tarde y como todos los viernes a esta hora comienza Travesías, pues le damos la bienvenida a nuestro espacio y bueno, lo primero que decimos es muy buenas tardes a todos. Les habla Gustavo Asín de Afesol y me acompaña
Jordi de Afesol también.
Muy bien, y nos acompañan un montón de compañeros que a lo largo del programa irán apareciendo a partir de sus colaboraciones, ¿no? Bueno, aquí me dicen que son 32 grados de temperatura. Yo creo que esa intensa afectividad que nos une a la radio aquí dentro hace más de 32 grados. Sí. Pero bueno.
Agradecemos a Manu, que nos acompaña desde los controles de sonido, y a vosotros que nos estáis escuchando. La asociación que organiza este programa es Afesol, que cuenta con el apoyo de los servicios sociales de este ayuntamiento y, por supuesto, de Radio Televisión Marbella.
Queríamos decir que, bueno, este es el último programa prácticamente del verano. Nos vamos de vacaciones y retomaremos en los primeros días de septiembre. Por supuesto, tanto hoy como los primeros días de septiembre contaremos, en primer lugar, con la colaboración de Felipe. Buenas tardes, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo?
Bien.
Vale. Pues aquí estamos todos muy contentos, en parte porque, bueno, nos vamos de vacaciones y eso siempre es interesante, siempre es un momento alegre, pero por otra parte, digamos, vamos a extrañar todos los viernes el estar aquí en la radio con los micrófonos y escuchando a los distintos colaboradores, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, queremos saber qué nos tienes preparado para hoy.
Buenas tardes, señores oyentes. Para mí es un gusto estar aquí para participar en los contenidos del programa de Travesía. Hacemos todo bien en vivo y directo. En el estudio de la radio están Jordi y Gustavo. Contaremos con la colaboración de la Ben y a mí. Tenemos unas noticias de tratamiento de enfermedad mental grave. En el COVID del año, Iván le da la posibilidad de Yoli un petrocito para que vaya. Cuando vimos que la peña del libro de la peña comienza hoy, todo esto será acompañado de muy buena música. Nos dejo ya con mis compañeros y me despido. Me decía que toman vacaciones. El 1 de septiembre. Recuerda que pueden escuchar la semana anterior en la web de la televisión de Peña. Tengan un feliz verano y gracias por escucharme.
Gracias, Felipe. Bueno, nos vamos de vacaciones, pero nosotros nos seguiremos viendo. Un abrazo y hasta la semana que viene, ¿sí?
Gracias, Felipe. Travesías es un camino hacia la integración social de la persona con enfermedad mental. Un espacio de solidaridad, de reflexión, de comunicación. Un espacio libre de prejuicios y exclusiones.
Es necesario hacer un programa de radio para que combatir ese estigma que produce prejuicios y exclusiones.
Sí, yo creo que es más necesario que nunca, ¿no? De hecho, la salud mental en estos últimos años, ¿no?, con el tema de la pandemia y otras circunstancias, pues se han aumentado el número de casos de personas que pueden padecer y que padecen en este momento un trastorno mental, y es fundamental, pues eso, reforzar con actividades y con programas de atención y protocolos adecuados para que todas las personas tengan una cierta cobertura y un cierto apoyo a nivel institucional y también a nivel de asociación, ¿no?, como hace Afesol a través de este programa en colaboración con el Ayuntamiento de Marbella, y por supuesto de esta casa, ¿no? De Radio Televisión Marbella.
Bueno, están así, esto que dices, Jordi, en relación a ocuparse de la salud mental y contratar profesionales. La semana pasada leíamos que en España hay una tercera parte, hay un tercio de profesionales, psicólogos nombrados en los servicios de salud, comparándolo con otros, otros países que son países que tienen, y en algunos casos, el mismo tipo de desarrollo económico que nuestro país, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos una tarea muy importante todavía en lo que respecta a cumplir con los requisitos que pide la Organización Mundial de la Salud con respecto a la atención en salud mental.
Sí, yo creo que, bueno, vamos a animarnos un poquito la tarde.
Sí, porque además la música es pues terapéutica. Música, ¿sí?
Exactamente. Con Don't Worry Baby, The Beach Boys.
Bueno, un buen tema para comenzar el programa focalizándonos en el y ambientándonos en el verano, ¿no?
Sí, hombre, ya toca, ¿no? Ya llevamos algún programa diciéndolo, ¿no?
Sí.
Y es bueno y es positivo, pues eso, disfrutar de esta época del año lo máximo posible, más en esta región privilegiada en la que vivimos, ¿no? En esta tierra que tiene tantísimos recursos para disfrutar y venir y pasarlo muy bien, ¿no? Entonces, somos unos privilegiados, ¿no? Aunque sea algo redundante en algunos casos.
Sí, somos privilegiados, entre otras cosas, digamos, por tener un micrófono todos los viernes y por el tipo de colaboradores que tenemos todos los viernes. En este caso, nuestro colaborador es una colaboradora. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy bien. Bueno, con un poco de calor, pero yo creo que la poesía tuya nos va a refrescar un poco. porque pues la he leído y me parece refrescante. Tú estás resfriada, vale. Sí. Pues mira, entonces sí, es una cuestión que tiene que ver con el clima, con el mar, con la, con esa cuestión fresca que se levanta cuando hay olas que van y vienen, en fin. Pero no quiero contar nada de tu poesía. Dime, ¿estás resfriada y mejorando o resfriada?
Sí, mejorando. Uh-huh.
Yo te escucho la voz mucho mejor.
Gracias, sí.
Sí, te escucho la voz mucho mejor. En realidad te llamábamos un poco para saber cómo estabas y también para que nos leas tu poesía y poder saber de qué estuviste pensando y escribiendo esta semana.
Esto va dedicado a una amiga, que si alguien tiene un amigo o una amiga.
Sí.
Yo lo escribí hace mucho tiempo para una amiga que ya no es amiga, pero que en aquel entonces le dediqué esto.
Vale.
Y lo leo, ¿vale?
Muy bien.
En la sombra la encuentras. En la orilla del mar le convirtió en su aliado. Nunca aceptó aliarse con el dolor y acertó. Entre una ola y otra, una que va y otra que viene, ella me observa con mis inquietudes, mis delirios. Tan inmenso es el mar, así tu corazón, tapada de una máscara de hielo, se descongela en cada lágrima porque le llega al corazón. Me ayuda en mis tropiezos, reconoce mis trofeos, piensa en mí cuando se baña y purifica su cuerpo, bendice su alma. ¿Cómo lo sé? Porque lo siento, mi alma vibra con su anhelo. Yo fallo por no acudir, por no asistir, nunca por esperar, nunca por sentir, por estar dentro de mí como aquel mar que nos cruza y nos ata, como aquel mar que tanto me quiso dar. Y ella me enseña a valorar lo que yo rechacé sin comenzar, sin conocer. La gente da el amor sin conocerlo. Ella dice, ella lo conoce, créeme que lo conoce y lo ofrece. Te brindo, amiga, con toda mi humildad, esas palabras que siento de verdad y mucho más que no sé cómo expresar. Simplemente te quiero.
Vale, pues la poesía me encantó. Como la leí en mi casa sin ningún tipo de introducción, entonces para mí te brindo, mi amiga, fue toda una sorpresa, porque ahí cobraba sentido todas estas frases que se iban, todas estas estrofas que iban apareciendo y que se unen y cobran un nuevo sentido cuando dice: te brindo, amiga, con toda mi humildad, ¿no? Ese efecto que está sobre el final de la poesía enriquece muchísimo la poesía, ¿no? Me parece muy interesante cómo describes a esta persona y bueno, la poesía está llena de movimientos, ¿no? De ayuda, de reconoce, de piensa, de bendecir.
De
valorar, de sentir. Bueno, hay una serie de sentimientos y de movimientos que hacen de la poesía una obra muy, muy, muy lograda, un texto muy logrado.
También hay una separación, ¿no? Y algo que os une, ¿no? Que es el mar, ¿no? O lo he entendido.
El mar es una metáfora solamente para para que vean lo inmenso que es ella, la inmensa que tiene dentro de sí misma. Ajá. Entonces el mar lo expresa, es inmenso como el mar. En la sombra la encuentras, en la orilla del mar lo convierte en su aliado. Ajá. Ella convierte en su aliado el mar.
Ajá.
Me alegro saludarte, Jordi.
Igualmente, Raquel.
A mí me surge la pregunta, cuando tú dices: yo fallo por no acudir, por no asistir, nunca por no sentir. Si una vez que uno reconoce estas cuestiones, si las puede a su vez cambiar, si puede actuar, intervenir de otra forma en situaciones que así lo requieran.
Sí, Se puede, yo fallé, yo decidí no acudir, no asistir a ninguna, a nada, pero nunca me negué a no sentir, porque si no sientes pierdes todo, no sé, hay que sentir el dolor, también hay que sentirlo, la felicidad hay que sentirla, la tristeza hay que sentir en la vida, uh-huh. Si no, no tiene nada de valor, si no eres un robot, y no somos robots, somos gente.
Sí, además, bueno, sin sentir cosas sería imposible escribir poesías como esta, uh-huh. o escribir sí. directamente.
Sí, sería imposible escribir, sería imposible uh-huh. sin sentir, sería imposible. También si no sentimos, y tanto dolor que hay, si no sentimos a veces es bueno, a veces se... huimos del dolor y de sentimientos y hacemos otras cosas para no sentir y no pensar y no preocupar y hacemos otras cosas paralelas para no sentir sí. Pero al fin y al cabo la realidad te vuelve a la cara y te dice lo que hay que hacer. Al fin y al cabo sientes, aunque tú quieres huir de lo que sientes porque es mucho dolor. A veces no lo puedes aguantar o piensas que no lo puedes aguantar y uh-huh. soportar. Y luego ves que no tienes otro remedio, que vuelves a sentir igual. O sea que es repetitivo eso.
Sí, sin embargo, uno puede aceptar el dolor de otra manera cuando tiene la suerte de tener una amistad, un amigo, una amiga. Sí,
sí,
yo quiero decir una cosa. Aquí tratamos el sentimiento, la sensación, la emoción como una alteración, ¿no? como una ola del mar, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Pero a veces es bueno sentir el mar quieto también, la quietud. A veces es un sentimiento sí. también muy, muy positivo, sobre todo cuando hemos atravesado una tormenta y de vez en cuando ponemos en calma nuestro interior y llegamos a reflexionar mejor y a ordenar un poquito más nuestras emociones, ¿no? Y prepararnos para lo que nos pueda venir. Pero que también eso es sentimiento. El sentimiento siempre, hombre, desde un punto de vista, siempre puede tener dos caras o dos vertientes, ¿no? El placer y el displacer, o el dolor, ¿no? O el sufrimiento. Pero, sí. pero bueno, que también está la... eso, lo que quería decir, la paz y la tranquilidad, ¿no? En un momento determinado pueden ser... un bálsamo, ¿no?
Sí, sí, mí, el mar transmite muchas cosas.
Uh-huh. A mí me parece un bálsamo en la poesía, en el sentido de dedicarle justamente una poesía a una amiga, ¿no? Me parece eso sí. un gesto hermoso. Bueno, Raquel, nosotros, como ya sabemos, vamos a dejar de hacer el programa durante un mes y medio y retomaremos en septiembre. Así que hasta septiembre no tendremos posibilidad de charlar por estos micrófonos. Sí, por supuesto, todos los martes, cuando sí, nos veamos en los centros de día y demás, ¿sí?
Vale, pues nada, feliz verano. Y Jordi, alegro irte, espero irte fuera de radio.
Igualmente, ya nos veremos.
Mira, si está la radio, está Jordi, ¿sí? Así de fácil, así de fácil. Un saludo, Raquel, que pases un buen fin de semana y termines de mejorarte de ese resfrío, ¿sí?
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, era nuestra compañera Raquel con una... hermosa poesía. Y ahora viene un tema musical. Y después del tema musical, una pregunta, Jordi.
Ah, muy bien. Pues el tema musical es de Rosalía, Maldición.
Que encontrar, aunque me
Escuchábamos Maldición, de Rosalía.
Bueno, la pregunta, ¿no? El querer es una pena que no tiene fin y el loco vive sin ella. La pregunta, en todo caso, es si las personas con una enfermedad mental no tienen la posibilidad de querer, de amar y, por lo tanto, de tener un desengaño amoroso.
Bueno, yo creo que la pregunta se contesta por sí sola, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que la persona con algún trastorno tiene la capacidad de amar. Otra cosa es que en algunos contextos o situaciones críticas de crisis fuertes, pues no sea el centro o el epicentro de su, digamos, de sus necesidades, ¿no? Pero cuando una persona de salud mental en su día a día siente el apego y siente el cariño y siente el amor, como cualquier otra persona perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se desliza un poco el estigma en el lenguaje. Y es curioso cómo hasta en el folclore y en la música, pues en algunas situaciones se tacha de loco a la persona que no tiene ciertas capacidades, entre ellas las de amar, ¿no? Entonces son cosas que se estigmatiza y se cuelan en nuestro folclore, en nuestra cultura, y dan una mala imagen, y una imagen sobre todo equivocada, errónea, de lo que puede dar de sí una persona con un trastorno, que siempre es algo 100% humano, ¿no? O sea, no.
Sí, que trasciende la cuestión simplemente de salud, enfermedad, y que define mucho más básicamente a la persona, ¿no? Con un sentimiento mucho más, claro, primario que la cuestión que tiene que ver con la enfermedad mental. En fin, se trata de un poco, una cosa un poco esquemática, ¿no? En relación a la enfermedad mental dentro de una obra musical como es la de esta cantante, que es muy innovadora.
Si no se le dice nada. Por supuesto que es una cantante fantástica y tiene una capacidad increíble, ¿no? Como artista. Pero bueno, que siempre incluso en el dicho popular, en algunas situaciones, pues se cuelan pues ciertos sesgos, ciertas falacias o, digamos, errores, ¿no? En relación a señalar o a identificar determinados colectivos con determinadas muletas o determinadas etiquetas, y eso es un error. Y, hombre, se va corrigiendo, pero se cuelan de vez en cuando algunas cositas, ¿no? Todavía se siguen produciendo.
Sí, hay entrecruzamientos que ya son un poco clásicos y que, bueno, Si nos pronunciamos en la pregunta de para qué hacemos el programa, es un poco para reflexionar sobre eso. Y un entrecruzamiento, pero de otro tono, totalmente feliz, es el que tenemos ahora con nuestro compañero David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes,
Gustavo. Vale.
Buenas tardes, David.
Pues acá estamos pasando la tarde en el estudio que nos está dando ese calor de hogar que tanto nos gusta. Bueno, querríamos saber justamente qué piensas tú de eso, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos vas a leer.
Sí, me puedes hacer la pregunta más concreta porque yo no estaba escuchando el programa.
No,
porque
la pregunta es si nos puedes leer la poesía. La poesía,
vale,
el texto,
vale.
El
sí,
texto.
Claro.
Sí, sí.
Venga, el texto de esta semana se titula Calor. Calor. Acabo de abrir mi libro rojo en el bar italiano cerca de mi casa y aprovecho para leeros estas líneas que estoy escribiendo en una mesa bajo el ventilador central del bar. Hace un calor que no veas. Son las 6:30 de la tarde, he llegado hace unos minutos, he preparado el bolígrafo, el cuaderno y tengo mi café largo recién servido y un vaso de agua con hielo. Le doy un sorbo al agua con hielo y automáticamente me siento más aliviado. Con este calor se me hace cuesta arriba pintar. Es verano. Estoy a punto de terminar una obra que está quedando fantástica, pero me está costando ponerme a pintar temprano por una cosa u otra. Más tarde, cuando baje el sol, planeo irme a dar una vuelta por el paseo marítimo a hacer algo de ejercicio. Por el momento hace demasiado calor para moverme mucho. Llevo la camisa abierta y voy rellenando el vaso con hielo con mi botella de litro y medio poco a poco. El sudor corre por mi frente y abraza mi cuerpo. Escucho música mientras escribo estas líneas. Escucho música siempre que puedo, cuando pinto, cuando escribo, incluso he sacado fotografías escuchando música. Veo gente pasando con la mínima ropa, disfrutando de un helado, un refresco o agua. Se va derritiendo el hielo en el agua. Ordeno mis ideas y me concentro en volver a pintar mi última obra el viernes. Necesito seguir avanzando en mi trabajo aunque haga este calor. Quiero disciplinarme un poco más, coger al toro por los cuernos, que se dice. Mis siguientes cuadros son más simples y no creo que se me atasquen tanto con o sin calor. Miro dentro de mí sin echarle las culpas al calor e intento superarme, coger más fuerzas. Necesito ocuparme en mi arte y no buscar excusas fuera de mí. De momento es complicado, pero he resuelto situaciones más complejas anteriormente. Tengo todo preparado para rematar la faena el viernes. Quiero empezar a pintar a las 8 de la mañana hasta las 10 y media, 11. A estas horas la temperatura es mucho más baja, más llevadera. Sigo estancado en mi pintura del perro American Stanford Pitbull y quiero empezar con mi siguiente modelo para mi serie Bipolar Circus. Me digo esto a mí mismo pues trabajo mucho psicológicamente mi disciplina en el arte. Mi arteterapia me dice mucho de mi estado de ánimo y viceversa. Quiero pintar de buena mañana, levantarme tempranito, como siempre, desayunar y coger los pinceles con fuerza casi todos los días. En fin, días de verano en la Costa del Sol, hace mucho calor.
Bueno, a mí me encanta el texto, por supuesto, y del famoso libro rojo, el libro rojo de David, ¿no? Donde escribe todos estos textos que nos regala todos los viernes. En primer lugar, es cierto que para pintar justamente el verano es una estación difícil, ¿no? Técnicamente inclusive, ¿no?
Sí, hace mucho calor, la trementina huele mucho y se hace cuesta arriba, sí.
Además, bueno, la pintura, yo me imagino que se seca muy rápido, no da tiempo a corregir nada.
No, es que no se seca, se seca por oxidación realmente, pero que más tarda en secarse, pero el problema y corregir en óleo poco, porque después tiene que ser capa más grosso, como no sé cómo se dice ahora. Hay que emplear capas más gordas sobre capas más finas y hay un cierto número de correcciones. Por eso viene bien hacer la primera capa de acrílico, que no estoy haciendo ahora, pero bueno.
A mí me gusta la liturgia, la preparación, ¿no? Que plantea David, cómo se acomoda en la mesa central de la cafetería, debajo del gran ventilador, esperando su cafecito, justo con su libro rojo, su bolígrafo y preparado ya para deleitarnos, ¿no? muy, sí, muy interesante, ¿no? Y supongo que con la pintura será igual, ¿no? Aparte del trabajo psicológico también que
hace. Sí, pintura. La pintura es entrar en el estudio, lo peor. O sea, una vez entras en el estudio ya sabes solo, ya sabes todo solo, pero lo que cuesta es abrir esa puerta.
Sí, a mí también me entusiasma mucho esto de que dices, coger el toro por los cuernos, como se dice, con respecto, por ejemplo, a terminar esta pintura de,
sí,
de este perro. American Stanford Pitbull, sí, sí, este perro, que, dicho sea de paso, no es que estés estancado, sino que la pintura lleva un tiempo de trabajo que no se puede, digamos, acelerar, ¿no?
Ya, pero ya he terminado los perros hoy y me falta el fondo, y es eso, que ahora hay que esperar a que se seque por lo menos 7 días el perro, y ahí no lo puedes acelerar. O sea, eso ya, sí. Habría, bueno, que hacer otro,
sí, hay
cuadro.
Hay que hacer también, sí, buscar el mejor momento, ¿no? Siempre los mejores momentos en la medida de lo posible para acometer la obra, ¿no? La obra, sí, artística, quiero decir.
Sí, claro.
Claro. Sí, yo, David, te quería comentar que estoy con el proyecto de la exposición.
Ah, qué bueno.
Y una parte, lo que pasa, que como es algo de temas informáticos,
sí,
pues me están saliendo algunos fallos o bugs, que se llaman en inglés, ¿no? La jerga, ¿no? Que son errores que no sabes identificarlos sobre el momento, y tienes que revisar las líneas de código y tienes que... Y me ha recordado un poco al trabajo psicológico que haces tú contigo mismo. Igual yo me enfrento también de otra manera, sí, a otro problema, pero también hay que hacer
una lucha contigo mismo, ¿no?
Sí, entonces yo creo que es significativo, ¿no? Personas con trastorno que podamos bregar a ese nivel y que podamos salir victoriosos, ¿no? De,
sí,
de esas pequeños problemas, ¿no? Que son difíciles de solucionar.
Sí, es que esas cosas ayudan mucho al trastorno, a normalizarte, entre comillas, el conseguir retos diarios y semanales y mensuales.
Yo entiendo perfectamente que, digamos, el tener que vérselas con estas dificultades y luego tener en cuenta los logros que uno ha conseguido, a uno, digamos, lo enriquecen y hacen que los malos momentos disminuyan, ¿no? Pero yo quisiera darles, por ejemplo, por ejemplo, para evitar todo eso, lo único que hago es el día que se presenta la exposición decir dos cosas acerca de la exposición que están escritas, las leo y ya está. También los convoco a eso, a presentadores la próxima vez. En vez de estar trabajando todo un año, son 5 minutos nada más. Ahora sí, yo pintar, no.
No, hombre, pero cada uno tiene su cualidad más, digamos, más significativa, ¿no? Más despunta en una habilidad en concreto. Y obviamente, pues tú tienes unas tablas muy, muy bien armadas, ¿no? O sea, entonces, igual que David en la pintura, o yo en algún tema relacionado con la informática, el diseño y tal, ¿no? Entonces, cada uno saca lo mejor de sí, y yo creo que eso es lo bonito y lo que va a significar, pues, que la exposición en sí misma sea un éxito, ¿no? Porque es una combinación de cualidades, y no dejo atrás a Cookie, con la música también, y en un principio, ¿no?
Sí,
sí,
sí, sí, sí, sí.
Y
sí,
claro, pues cada uno va a aportar lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces va a ser una combinación súper súper interesante.
Para jugar un poco con el título de este texto, cada día va entrando más en calor el tema de la exposición, ¿no? Y cada uno va haciendo un poquito más y concretando más su tarea, que evidentemente es una exposición que tiene, o que tendrá, mejor dicho, muchas facetas, o varias facetas, ¿sí? Y que va a ser, bueno, a mi entender, interesantísima, sí, interesantísima. Bueno, David, te mandamos un abrazo.
Un saludo, Gustavo.
Nosotros nos volvemos a escuchar.
Hoy, ¿no?
No, Iván hoy Estaba por venir y a último momento, no sé, algo le pasó.
Ahora tenía un asunto de faldas.
Sí, posiblemente. Sí, sí, posiblemente. Ojalá sea eso, sí. Y ya está. Y nos volvemos a ver en septiembre y nosotros el jueves nos tomamos un café. Ya supongo que la feria de los boliches tiene que haber terminado y estará todo un poco más tranquilo.
Estará a dos pueblos ahora.
Sí, sí, posiblemente. Bueno, un abrazo, saludos a tu madre. Saludos.
Gracias.
Hasta luego. Hasta luego, David. Bueno, me encantó el texto de David y su testimonio de cómo sigue su pintura, ¿sí?
Sí, pues vamos ahora con nuestro tercer tema musical, Massive Attack, Unfinished Symphony. We'll be right back. Escuchábamos Unfinished Symphony de Massive Attack. Y ahora vamos a entrar de lleno en lo que sería nuestro espacio dedicado a la literatura, a los microrrelatos en concreto y a la poesía. Generalmente, pues yo, Jordi Casado, y los compañeros, en este caso los que no están presentes ahora mismo, como Iván, por ejemplo, ¿no?
Sí, también que no pudo venir.
No pudo venir. Pero bueno, yo he traído un texto que voy a pasar a leerlo. Lo he confeccionado esta semana, se titula Carnaval y dice así. La coctelera estaba bien fría. El tejido se apartó de forma deliciosa, dejando entrever una pierna esbelta y sinuosa. Unos tacones de aguja señalaban el infinito. Había pasado horas maquillándose, su rostro envuelto en un sinfín de capas, la de kiwi, la mejor. Su lengua, impelida por el olor a fruta fresca, repasaba furtivamente las comisuras. El show tenía que empezar, así que se ciñó al vestido que se extendía como un ave, similar al plumaje del cortejo de un pavo real, solo que la densidad y el colorido de las plumas casi cegaba la vista de aquellos que la vislumbraban. Un destello observable desde millas de distancia. Algunos la señalaban desde el malecón, entre dientes blancos y labios temblorosos, entre la humareda y las risas. Más allá, los tatuajes de los marinos se deforman al contraerse la musculatura. Muchos se afanan colgándose de babor, haciendo que se mezan las naves. Los farolillos iluminaban la alameda con sus acentrales dragos, testigos de tantas murgas, comparsas y chirigotas. Un festival que invitaba a la locura a copar a las calles del barrio del Pópulo, allí entre flores y tortillitas de camarones, mojando los pies en la orilla y la lengua en el ron bien acompañado. Lola caminaba con una cadencia exagerada, marcando en cada impas las nalgas firmes y altivas. Su plumaje la acompañaba exuberante. Una fauna tropical parecía acechar su mirada. Miles de agapornis y loros picudos salieron de entre la flora tras ella. Un estruendo gong y una música caramelizada avivó el ritmo de los corazones. Una tibieza cautivadora y un ritmo caribeño revoloteaban en el ambiente. Entonces, Lola levantó su mirada desafiante al público rendido y lanzó su ay, ay, mamá, un estribillo pegadizo que cantaba las nostalgias de las noches mágicas, preñadas de amor y memoria, un sinfín de tracas, de timbales y una luna que se derretía entre la pirotecnia, un olor a pólvora y una humareda distante, entre truenos y relámpagos artificiales, que dibujaban astros efímeros en la noche de este carnaval, para el que Lola y la isla entera se habían preparado durante todo el año.
Bueno, me encantó este texto, me parece magnífico para terminar este año, este texto sí. De carnaval, que bueno, está ambientado en el Caribe, en una zona caribeña.
Sí, yo he cogido imágenes, ideas de distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Desde el carnaval gaditano, por ejemplo,
sí,
al carnaval tinerfeño de Las Palmas también, o el carnaval brasileño, ¿no?
Uh-huh.
O el veneciano. Entonces he cogido un poco de todo y he hecho una especie de ensalada literaria, pero bien, bien alineada, por supuesto.
Sí, sí, claro. Además, bueno, es muy cierto que todo esto se prepara durante todo un año, ¿no?
Uh-huh.
Es el esfuerzo de todo un año. Me encanta que se recoja esto que mucha gente le dedica al carnaval, muchísimas horas de su vida para...
Sí, para muy poquitas horas
un rato,
de disfrute,
¿no?
Claro.
Como decía Vinicius, ¿no? Vinicius decía, y todo se acabó en la tercera esfera. Todo se acabó en el tercer día, ¿no? todo esto y se acabó en el tercer día. Me encanta cómo está ambientado el tema de los farolillos, el tema del colorido de las plumas, y eso de que el show tenía que empezar. Bueno, me encanta, me encanta.
Sí, ha sido un texto que no me ha costado trabajo escribirlo.
Uh-huh.
En otras ocasiones me gusta coger ideas, pero a lo mejor hacer un poco un esquema previo. Pero en esta ocasión esas ideas han ido fluyendo de distintos ámbitos y han ido encajándose perfectamente, de forma que el microrrelato en este caso ha surgido prácticamente solo, ¿no? Rápido y de una manera que disfruta uno mucho, porque cuando escribes y descubres al mismo tiempo lo que estás escribiendo, te sorprendes a ti mismo y es muy curioso, ¿no? Uh-huh. Esas son las dos, muchas veces lo hemos hablado aquí, ¿no? En este caso, las dos vertientes de la escritura, ¿no? La escritura programática, regular, en el que uno saca un esquema y un concepto y una serie de ideas y las plasma previamente y después desarrolla esa idea, ¿no? Y yo en este caso está la más la escritura libre, ¿no? De decir, bueno, tengo unas ideas, pero voy a intentar partir de estas ideas, pero que fluya la cosa, ¿no? A ver por dónde me lleva todo esto.
Una persona que coordinaba un taller literario siempre preguntaba cuándo empezó o cuándo empezaron a aparecer esos pedacitos de historia, esos hilitos con los que luego se trenza el texto, ¿no? Uno puede escribirlo en 2 días, en 1 hora y media, en 2 horas, no sé, pero hay momentos en donde empieza a aparecer, o en este caso el carnaval vino así como tema y
es
su
un
material
poco una,
de golpe.
Como una escena del Club de los Poetas Muertos, una película con Robin Williams.
Sí.
Cuando le está intentando trasladar a un alumno en su clase de literatura, cómo tiene que deshacerse de los prejuicios, cómo tiene que, de forma espontánea, sacar lo que lleva dentro y escribir algo dentro de una poesía, ¿no? Y es muy interesante porque ese es el proceso, el decir, no pensar en nada y escribir, y llegar a un momento en que esa escritura te va sorprendiendo y vas tirando de una madeja y al final salen cosas muy buenas, ¿no?
Uh-huh, sí, exactamente. Da la sensación de que uno está allí metido en el bullicio de todo este carnaval, ¿no? Buenísimo el texto. Y ahora me toca a mí, pero yo siempre leo lo que ha escrito otra persona. En este caso, un texto que se llama Atrapasueños, en donde justamente hay atrapadas muy hermosas poesías, entre estas, esta que se llama Mágico Abecedario, y dice así: divino abecedario que permite las formas, los sonidos y trinos del mágico compás. Te ofreces para el juego de mil combinaciones, asociándote a un ritmo de notas, al azar. Palabra tras palabra, verbos y silencios, toda una sinfonía que se deja tocar, viene a mí con sus sones. Sinfonía de letras, signos que se entremezclan y empiezan a sonar. Y en esa naciente expresión de la palabra, que mis fibras se agitan y empiezan a vibrar, transportando a mi alma a un mundo de permutas, de juego, de alborozos, con un único afán. Mi pluma se desliza sobre un papel crujiente. La inspiración creciente, un verso va a crear. Y esa pluma traviesa, entre letras perdida, compone esta poesía dejándose marchar por entre ese abecedario que no tiene fronteras, cuando para un poema se ofrece a conjugar. El alma que lo escribe y el corazón que escucha saben que tras un verso siempre está el verbo amar. Bueno, hermosísima la poesía.
Sí, 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 sí. Toca muchos temas. Uh-huh. Y lo hace con una sutileza muy, muy interesante, ¿no? Es un texto muy rico y al mismo tiempo maneja muchos recursos y nos da una sensación, nos transmite unas sensaciones muy, muy interesantes.
Sí, sí. Cuando dices maneja muchos recursos, efectivamente, uno cuando la va leyendo a la poesía se va dando cuenta que no es la primera que escribió, que ha escrito otras,
por supuesto.
Que ha escrito muchas otras y que está por algo o por muchas cosas salió premiada.
El nivel es altísimo, ¿no? Y es una joya este libro, es una joya, Atrapasueños.
Sí, efectivamente. Antes de irnos del rincón literario, no podemos dejar de mencionar la Feria del Libro de Marbella, que tendrá su inicio hoy, 15 de julio, y finaliza el 15 de agosto. Por ahora no podemos decirles mucho, simplemente que tenemos el programa de las presentaciones de libros y hay para todos los gustos. Creo que nadie puede quedar indiferente a esta actividad cultural que fue creciendo año a año y que, bueno, ocupa un mes.
Sí, hay que recordar que la información la tienen en la web oficial del Ayuntamiento de Marbella y pueden descargar en PDF el programa completo de todas las
presentaciones de libros. Sí, hay desde narrativa histórica a ensayo, libros infantiles, poesía, novela, por supuesto, y hay hasta un texto que habla de las cuestiones que tienen que ver con la traducción, ¿sí? Así que hay para todos los gustos. Y realmente...
Sí, es una maravilla que en esta época del año se concentre en tantas buenas librerías aquí en nuestra ciudad y que podamos disfrutar de todo el contenido tan maravilloso que tienen los libros, ¿no? Que son recursos que siempre van a ir hacia la cultura y hacia el crecimiento personal de todos, ¿no?
Sí, yo una vez más quería felicitar a la gente que organiza la Feria del Libro por el poder de convocatoria que tienen durante un mes, actividades en meses que son difíciles porque son meses de vacaciones, ¿no? Sí. Y hay un montón de autores que van a presentar sus textos en esta Feria del Libro. Bueno, estamos casi terminando y tenemos que hablar de una nota periodística, pero después del tema musical, ¿no?
Sí, vámonos con la música, con nuestro cuarto tema musical, Ya vi, de Henry Salvador.
Escuchábamos un fragmento solamente de esta hermosa canción de Henry Salvador, Yo vi. Yo vi también que nos quedaba poco tiempo y entonces vamos a pasar a leer nuestra nota, que es sobre el trastorno bipolar, y dice que el trastorno bipolar es probablemente el trastorno mental grave más banalizado. En contraste con los términos esquizofrenia o anorexia nerviosa que evocan algo sórdido y oscuro, la llamada bipolaridad sugiere una divertida alternancia entre lo expansivo o genialoide y lo triste, entre lo amable y lo colérico. Mi jefa debe ser bipolar, o yo soy un poco bipolar, seguido de una carcajada cómplice, son ya clásicos de las conversaciones triviales contemporáneas. Este malentendido es especialmente injusto con los pacientes y familias que sufren este grave trastorno. Y es que actualmente, ante la proliferación y extensión de etiquetas diagnósticas a las variantes de la normalidad, debemos estar atentos precisamente a lo que no son trastornos mentales. La aparición de los sistemas de clasificación diagnóstica, el DSM-5, por ejemplo, fue necesaria y útil para la psiquiatría, para poder utilizar un lenguaje común en todo el mundo. Pero sus descripciones resultaron ser someras, con listas de criterios muy amplias, dando lugar fácilmente a que cualquier persona en un mal día pueda ser diagnosticada de varias cosas a la vez. No hay profundidad en la exploración psicopatológica ni sentido de la medida al poner el umbral de lo disfuncional en este DSM-5 o en el 6-10, 11. De esta forma, las prevalencias aumentan, las comorbilidades coexisten en varios trastornos, aumentan, y este sobrediagnóstico acaba perjudicando a lo que realmente sí tiene un trastorno grave. Bueno, hay varias razones por las cuales el trastorno bipolar puede confundirse con la inestabilidad emocional ocasionado por determinados rasgos de carácter. Recordemos que la personalidad o la forma de ser es ese patrón arraigado de características psicológicas que teóricamente mantenemos en el tiempo. Una persona empieza el día tan contento, pero se entera que no le han invitado a la cena de empresa y súbitamente se acongoja por lo que ha sucedido. Se llena de rabia y demás. El trastorno bipolar no tiene que ver con eso. El trastorno bipolar es otra cosa. Afecta en torno al 1,5% de la población y es la alternancia de fases de depresión, de verdad, enfermedad depresiva, no bajones ni frustraciones, como el que tenía esta persona porque no le invitaron a la cena de empresa, con episodios de manía en los que el sujeto está anormalmente expansivo o irritable, con verborrea, pensamiento acelerado, ideas megalómanos de omnipotencia, reducción en las horas de sueño, mejor dicho, no hay insomnio, al paciente no le hace falta dormir, impulsividad, conductas de riesgo, gastos desorbitados y casi en la mitad de los casos, delirios y alucinaciones. Es cosa seria, el paciente en absoluto cree tener ningún problema. Afortunadamente, existen fármacos útiles para bajar estos cuadros, que pueden trabajarse a través de la psicoeducación, de la psicoterapia y también, por supuesto, con medicación. El trastorno bipolar entonces es algo serio y debemos ofrecer todas las intervenciones eficaces para la población afectada de forma universalmente accesible. Esto requiere medios, personal y conocimiento. Y la banalización del término puede jugar en su contra. Bueno, hemos terminado con la nota y nos estamos despidiendo hasta septiembre.
Escuchando la música de Ryuichi Sakamoto, nos despedimos hasta septiembre. Les deseamos un muy buen fin de semana, un buen verano y que disfruten todas las vacaciones.
Bueno, sí, muchas gracias Manu, gracias a todos por escucharnos durante este año y esperamos que pasen un muy feliz verano como está ocurriendo hasta ahora. Ojalá que tengamos suerte y que todo sea para bien. Gracias.